María Carmen Verdú, pronto, falta todavía un mes y pico, pero se va a hacer la marcha el 24 de marzo.
Así es.
¿Cuál es tu opinión respecto a cómo debería organizarse, si debe ser un acto unitario, no, etcétera?
Mira, este año no es un año cualquiera. Se cumplen 40 años del 24 de marzo, 20 de la existencia del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, el espacio que viene convocando la marcha del 24 desde 1996. También es el año en el cual en septiembre vamos a tener que recordar los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y hay también otros números redondos dando vuelta por allí. En abril se cumplen los 25 años de la lucha organizada y visible contra la represión estatal, con el aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio. En diciembre van a ser los 15 años del 19 y 20, y en el medio otras cuestiones más vinculadas directamente a mi organización, como los 20 años de la primera presentación del archivo, y por supuesto, culminando en el mes de mayo del año que viene, los 30 años de la masacre de Budge, la primera oportunidad en la que todo un barrio se organizó para denunciar un caso de gatillo fácil. Es un año bisagra en todas estas luchas y que requiere además, en la actual coyuntura que venimos caracterizando desde hace un par ya de meses e incluso antes de que se produjera el recambio de gobierno, como una etapa con mayor ajuste, con mayor represión, por tanto, con una mucho más explícita política estatal de represalia, de persecución a los trabajadores. Sigue habiendo ruido con la posibilidad, parece ser ya confirmada, de la formación o la sanción de una suerte de protocolo antipiquete como el que Cristina Fernández de Kirchner pidió a la oposición el primero de marzo de hace un par de años en la Asamblea Legislativa y que no pudo llevar adelante por la repulsa pública, pero que en este momento el macrismo estaría en condiciones de poner en efectividad con estas amenazas de no vamos a permitir que se corten las calles, vamos a disolver todos los piquetes, situaciones concretas como la que discutíamos hace 15 días, de causas por sedición, por instigación a cometer delitos porque uno se moviliza, porque hace un acampe, etcétera. Todo ese escenario nos parece a nosotros impone que hagamos todos los esfuerzos posibles para poder estar presentes en la calle masivamente el 24 de marzo en unidad de acción. Parece difícil porque ya hay convocatorias que han salido a la luz con nada más que la consigna de los 30.000 desaparecidos y sin referencia alguna al presente, como han hecho los organismos históricos de acuerdo a una solicitada que ya apareció en algún diario porteño, pero de todas maneras no tenemos que bajar los brazos y tenemos que hacer el esfuerzo por una movilización no necesariamente unitaria, porque claramente hay distintas visiones, distintas posiciones, distintas adscripciones políticas y distintas agendas, pero sí en unidad de acción para posicionarnos frente a lo más grueso y concreto de la política represiva que estamos padeciendo todos.
Acá estamos con José Schulman, que por ahí quiere hacer algún comentario respecto al tema de la convocatoria del 24 de marzo. Por lo menos sabemos, está hablando algo.
No, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, José?
A mí me parece que dos comentarios, ¿no? Uno es que las fuerzas represivas tienen una capacidad de interpretar el sentir del poder y el cambio en la correlación de fuerza muy particular, ¿no? Y por eso estoy totalmente de acuerdo con la idea de que no hay que esperar que detrás de cada hecho represivo haya una orden por escrito, sino que lo que se ha configurado en el último año en la provincia de Buenos Aires con la emergencia de seguridad que había decretado Scioli y con la transformación de esa emergencia provincial en una emergencia nacional, Es un mensaje que los policías y las patotas interpretan correctamente, ¿no? Es decir, entienden que tienen cada vez más espacio para atacar, para reprimir, ¿no? Y por eso lo que se necesita es, efectivamente, me parece a mí que es correcta la idea de que lo que debe primar es una idea de unidad de acción y de tratar de establecer un vasto campo de fuerzas que estén, bueno, en puntos muy concretos dispuestos a actuar, ¿no? Nosotros estamos empujando desde fines de año la idea de alguna forma de unidad de acción para el 24 de marzo, de algún gesto de unidad, de alguna actividad unitaria, ¿no? Tratando de entender que la distinta mirada que hubo sobre el gobierno de los Kirchner produjo una división considerable en el movimiento popular y que no se va a superar esa división por arte de magia, con apelaciones morales o con buenas intenciones, sino que hay que construir un camino de reconstruir espacios de diálogo, de reconstruir la búsqueda de acuerdos comunes, y de alguna manera ese camino se empezó a transitar con la lucha por la libertad de Milagro Sala, por suerte, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay tiempo de que, por todas las razones por las cuales este es un año especial, porque uno podría decir que el gobierno de Macri, digamos, la aparición de Macri pone en tensión la mirada que hay sobre la democracia. Yo estaba releyendo un texto de Verbisky que saludaba hace un año la marcha del 18 de febrero como un gran avance de la derecha argentina, que apareció una derecha civilizada. Bueno, es una manera de pensar de que qué bueno que ganó la derecha por vías electorales. La otra manera es no tener una mirada formal, y de esa mirada en profundidad, Macri es el heredero de Videla, de Martínez de Hoz.
También es el heredero de los Kirchner, no nos olvidemos detalle. Y también recordemos que hay diferencias que no se produjeron durante el gobierno de los Kirchner, sino muchísimo antes. En 1999 no era presidente ningún Kirchner, sí era jefe de gobierno el representante de lo que después sería la alianza de la UCR y el Frepaso, y fue entonces que se manifestaron las profundas diferencias que ya existían en el movimiento de derechos humanos entre quienes se la pasaron brindando funcionarios desde el gobierno de Alfonsín en adelante, y muy particularmente en el gobierno de Menem, con la Secretaría de Derechos Humanos del Indulto de Alicia Pierini, donde hubo funcionarios provistos por integrantes de algunos organismos de derechos humanos, y luego de manera absolutamente mucho más visible durante el gobierno de la Alianza, donde se nos decía lo mismo que después de manera amplificada ocurriría durante el kirchnerismo. Es un gobierno donde hay compañeros con los que podemos obtener algún tipo de reconocimiento o podemos sentarnos a negociar. Yo recuerdo perfectamente aquellos años donde, como el compañero Cachito Fugman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos suele recordar, había organismos de primera y de segunda, según la fecha en que habían surgido a la luz. Naturalmente los exdetenidos desaparecidos no se pudieron organizar hasta después de recuperar su libertad, y las organizaciones antirrepresivas como Correpi y el resto de las organizaciones compañeras que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo somos todas posteriores al 80 y pico, por una cuestión natural de que, como decía recién, la lucha antirrepresiva post-dictadura empezó a cobrar vigencia a partir de fines de los 80, con la masacre de Budge, con el asesinato, la tortura y muerte de Walter Bulacio. Y todas esas diferencias son reales y no podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el agujero y hacer de cuenta que no existen. Por eso lo que a mí me parece importante es en este punto tratar de encontrar la manera de que no se repitan situaciones como las que hemos vivido en estos años pasados, donde de manera increíble hemos tenido que entrar los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia a una Plaza de Mayo tomada por las organizaciones kirchneristas a fuerza del empuje de la seguridad, donde como en el año 2006 se nos apedreó en el escenario para interrumpir a la compañera que leía el documento porque se estaba hablando de los avances represivos del gobierno, donde se quiere borrar consignas históricas que ya a esta altura del partido de la marcha del 24 de marzo, como la denuncia de las leyes antiterroristas sancionadas entre 2003 y 2015, como la denuncia de la militarización de los barrios, la denuncia del incumplimiento de la condena al Estado argentino en la causa Bulacio en relación a las detenciones arbitrarias, que da pie a que actualmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pueda dictar un fallo como el que dictó sobre el tema de la intercepción en la vía pública y los DNI. Si el Estado argentino en algún momento,
¿sabes qué,
después del
18
de septiembre de 2003,
María del Carmen,
hubiese cumplido,
si no podés ni siquiera dialogar conmigo, es muy difícil que pueda haber un gesto, no me dejas hablar. Hace 20 horas que hablás, no pude ni siquiera decir lo que pensaba. Te deberías reflexionar que si no hay diálogo en el campo popular, jamás habrá unidad de acción. Te quiero decir solo dos cositas. La memoria debe ser de todo. Y la memoria quiere decir que en 1996 el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia abarcó el conjunto del espacio del movimiento de derecho humano con toda su diferencia y el conjunto del movimiento popular. Justamente esa fue su fuerza, porque unir lo que está de acuerdo no es muy difícil. El desafío siempre es unir lo diverso, lo que tiene diferentes opiniones, y creo que acá no hay una cuestión teórica, sino ética. Para enfrentar a semejante enemigo, lo que se necesita es una movilización con gestos de unidad el 24 de marzo, porque nadie es el dueño ni de los desaparecidos ni de los muertos, como nadie es el dueño de ninguna lucha. Chao.
También tenemos que seguir luchando por la derogación de las leyes antiterroristas. Es difícil encontrar mucho más que un simple gesto.
Estamos ya sobre el tiempo. Yo creo que este debate es importante, hay que darlo. Y quizás sea importante darlo antes del 24, todo lo posible, ¿no? Como columnista que soy del programa, te vamos a llamar en 15 días para seguir charlando de esto, ¿sí?
Con todo gusto, Alfredo, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. I love you more.